A las 9:39 ya está el equipo en la cancha. Ya hizo el precalentamiento. Eligieron los arcos, todo eso, ¿sí?
Y algún gol también.
Siempre el mismo arco nosotros. Bueno,
empezamos entonces. Ya que empezamos con una imagen futbolera, supongo que esta tertulia monolíticamente manja no tendrá ningún problema en reconocer el triunfo de Defensor anoche, ¿no?
Nos recordó las viejas épocas de Peñarol. Realmente fue para gritarlo anoche, le fue emocionante, realmente. Gran mérito de Defensor, ¿eh?
Gran mérito y además realmente de infarto. De infarto. Y muy bien jugado. Yo vi un pedazo final, pero me encantó. Me sentí de nuevo en el fútbol uruguayo.
¿Y qué jugador de Sousa, no?
¡Qué jugador!
Un partido de infarto, pero por suerte con final feliz.
Sí, claro.
Nos
se
ha pasado,
murieron los otros.
Nos ha pasado alguna otra vez partidos de infarto, pero que terminan mal.
¿Sabes que no es casual esto de Defensor? Yo vi el partido Defensor Nacional y Defensor le ganó igual. Le hizo 2 goles, faltando 3 minutos. O sea, eso...
Bueno, pero era Nacional.
O sea, la prueba sí. Que Defensor es un equipo que, bueno, que el plantel de Defensor... que no da nada por perdido, ¿no? Ayer cuando le hacen el gol en el minuto 93, bueno, todo el mundo pensaba que está, se había terminado la copa. Y los tipos salieron adelante, fueron y le hicieron el gol, lo cual me hizo acordar al gol de Diego Aguirre en el 87.
Bueno, no.
Saudachi, Saurinegras, ¿eh?
Bueno, no, más que... Bueno, no, pero es un estilo, ¿no? Una forma de ganar que, bueno, hacía tiempo que no veía.
Chapó, ¿no?
Chapó.
Felicitaciones a la gente.
A la viola.
Vamos a la campaña electoral. Vamos a hablar de la interna del Partido Nacional. Vamos a hablar de la del Frente Amplio. Empezamos por un tema que en realidad empezó a conversarse con intensidad hace una semana, fue pasado, en Búsqueda, cuando se publicó una nota en la que se desarrollaba esta idea de José Mujica, su admiración por la tribu Kumsan, un pueblo africano sin jefes que trabaja 2 horas por día.
Hay que decir que son los bosquímanos, ¿no?
Son bosquímanos.
Más conocidos como los hombres del bosque.
Daniel, tú querías hablar de este tema.
Sí.
¿Por qué?
Por varias razones. O sea, a mí me parece que el planteo... Primero, me llamó la atención porque Mujica había escrito 3 semanas antes en su blog un editorial donde él planteaba que su modelo era Nueva Zelanda y Suecia. O sea, algo así como, bueno, esta es mi visión moderna. Pero luego sale muy fuerte con esta idea de, bueno, los bosquimanos y cómo están organizados y lo poco que trabaja. Y hace afirmaciones fuertes como, por ejemplo, el ser humano no está diseñado para trabajar, sino que trabaja por hábito. Y que en todo caso la principal característica del hombre es adaptarse a situaciones. Lo cual me llamó poderosamente la atención, porque sabés que estos fundamentos o estos planteos, yo creo que son producto de la crisis ideológica que la izquierda tiene, no solo en Uruguay, sino en el mundo. Y son planteos anteriores a Marx, ¿no? Si una cosa el marxismo trajo consigo fue la idea de que el trabajo era una cosa buena, que el trabajo debía ser aceptado, ¿no? Uno lee el manifiesto comunista y uno de los grandes planteos es que en una sociedad socialista o comunista todos los individuos deben trabajar, están obligados a trabajar. Es más, Engels va mucho más allá y cuando escribe aquel artículo, pequeño librillo, el papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, dice que el trabajo no solamente es productor de riqueza, sino también que el trabajo hizo al hombre.
Los bosquimanos no lo leyeron, no leyeron eso seguramente los Kunzan.
Yo creo que este planteo no es loco, esto es volver a, es ir antes de Marx, es volver a Rousseau. Rousseau y sus contemporáneos, Voltaire, Diderot, estaban maravillados con el hombre
salvaje americano.
En su discurso sobre la desigualdad de los hombres, Rousseau plantea esta idea de la parábola del buen salvaje. Antes estaba todo en orden hasta que alguien dijo, esto es mío. Y se apropió y ahí empezó la desigualdad y el sojuzgamiento del hombre por el hombre. Entonces,
el ciclo es de Caín
yo
y
creo
Abel,
que
¿no?
este planteo merecería ser discutido, no dejarlo pasar, debería ser discutido porque hace a los componentes ideológicos de la izquierda, y sobre todo, Mercader señala a Valenti, Valenti sin duda lo va a discutir, pero yo me pregunto qué piensa el Partido Comunista, por ejemplo, ¿no? De este tipo de visiones, porque esto trae consecuencias. Los que creen que es un hecho anecdótico, me parece que están equivocados. Trae consecuencias desde el punto de vista del comportamiento, de cómo se ve el futuro. No es lo mismo considerar que el ser humano debe trabajar en las mejores condiciones para producir riqueza, para producir bienes, que creer que el ser humano podría no trabajar o podría trabajar lo mínimo posible.
Es la institucionalización de la pereza, ¿no?
Yo ahora entendí con este planteo, en toda su profundidad, el planteamiento anterior de Mujica cuando dijo que había que importar campesinos bolivianos porque acá no se trabajaba. Ahora, yo supongo que esto cierra porque traemos los campesinos bolivianos para que trabajen y nosotros nos volcamos al Kunzán.
Eso trae cierra, boludo. Fernando, bueno, yo creo que efectivamente es un tema de fondo, que la izquierda uruguaya lo tiene que debatir. Al punto que yo el domingo que viene, cosa que no hago, ya escribí dos páginas sobre este tema, sobre el destino de la izquierda uruguaya en bitácora, y lo hago desde un gran respeto y no dándole poca importancia al tema. Hay que ser valiente para defender ideas de esta profundidad con las cuales yo discrepo radical y profundamente. Es más, me cuesta encontrar una raíz progresista en esas ideas, en particular en este momento. Pero yo creo que cualquier subestimación por parte del mundo cultural, político, de esta visión antropológica, no es muy peligroso. Es más, creo que es muy peligroso creer que es una especie de lujo intelectual discutir este tema. Esto tiene que ver con la vida actual de los uruguayos.
No es una excentricidad.
Tú decías que empezó con el artículo en Búsqueda. No, empezó con el reportaje que tú le hiciste acá.
Bueno, sí, Búsqueda lo menciona al pasar, sí.
Y empezó mucho antes. Es decir, lo que decía Fernando, y creo que es peligroso. Yo veo que en el debate político le toman, incluso hay artículos y cosas, tomándolo en broma. Por ejemplo, la visión de cómo él vive, en el sentido de que eso es, esa forma de austeridad, etcétera, o la relación de los funcionarios del gobierno, todo eso, que cae muy bien en determinados sectores, para mí, yo creo que si hay algo funcional a lo que es el proyecto capitalista actual, de que en realidad lo que hay que hacer es que la gente se conforme, y lo que hay que hacer es que la gente acepte el hecho de que vamos hacia una extinción del trabajo como instrumento fundamental, y una reducción y una masa enorme de gente que lo único que va a poder hacer es mirar desde afuera, porque no va a tener espacio en ese mundo, pero es que los bosquímanos que viven hace miles de años en esas condiciones, no han progresado nunca. Su progreso es básicamente sobrevivir, pero además yo no creo que él proponga, y no hago una ridiculización de su planteo, hacer del Uruguay un país de bosquímanos, pero tiene una coherencia. Yo la voy a sintetizar en una idea: es institucionalizar el país atado con alambre. ¿Tá? Y eso es lo que yo creo que es muy, muy peligroso para la sociedad uruguaya, para los trabajadores. No es solo el marxismo. Aquella película maravillosa 2001, Odisea del Espacio, que tira hacia arriba un hueso, un primate, y cuando cae es una herramienta. Con la cual él, una herramienta y un arma, porque desgraciadamente también está esa doble condición del ser humano. Pero eso es lo que transformó. El dedo pulgar opuesto al resto de los dedos, que es una característica de los primates, en particular del ser humano, es porque sirve y sirvió para tomar las herramientas.
Manejar utensilios.
Entonces, ese problema no es una discusión exquisita, está en el corazón del proyecto de la izquierda y, por lo tanto, en buena medida, del proyecto del país.
Yo citaba la nota de Búsqueda como importante, digamos, en el proceso de discusión de este tema, porque el artículo introdujo mucho contexto, le agregó a las declaraciones que Mujica había ido formulando referencias al libro en el que, según el propio Mujica, él se basó para manejar este
realismo cultural,
¿no? Sí, Introducción a la Antropología General del estadounidense Marvin Harris del año 1981. En el libro, Harris explica que en los Kunzang cada banda tiene sus líderes reconocidos, la mayoría de ellos masculinos. Estos líderes pueden hablar con más claridad que los demás y son escuchados con una mayor deferencia de lo que es normal, pero ellos no tienen autoridad formal y solo pueden persuadir. Harris relata además en el libro que cuando el antropólogo canadiense Richard Lee preguntó a los Kung San si tienen cabecilla, en el sentido de un poderoso jefe, estos le dijeron, por supuesto que tenemos cabecillas, de hecho, todos somos cabecillas, cada uno de nosotros es cabecilla de sí mismo.
Sí, digo, yo veo dos cosas en este planteo de Mujica. Una derivada de la necesidad de cambiar su estrategia de campaña. Es decir, él lidera las encuestas en el Frente Amplio, está mirando ya la segunda ronda, está mirando más hacia la presidencia quizás, y está cambiando su discurso. Digo, no en vano se despidió de la barra chica, es decir, de los tupamaros, del MPP, y está pensando ya en el conjunto del país, y de alguna manera está llevando su discurso hacia posiciones más de centro, a posiciones más amplias y demás. Y yo creo que ahí se le produce una especie como de cortocircuito interno. Digo, empieza a ser una especie de ensalada ideológica donde un día dice que su modelo es Lula, otro día dice que su modelo es Nueva Zelanda, otro día dice que su modelo son los Kung San, pero es un hombre que está buscando, pero que en todo caso está lanzando mensajes de que no es el tirabombas extremista radical, etcétera, que no lo es hoy en día, evidentemente. Eso en primer lugar. Creo que de esa confusión ocurren estas cosas, terminamos en los Bosquimanos, ¿no? Terminamos en el trabajo de 12 horas, va a terminar en las Cerbatanas y en todo ese tipo de cosas. Ahora, perdón. Y la segunda cosa que yo veo también atrás de esto es que Mujica es un hombre evidentemente más preparado, más informado, más culto, probablemente, de lo que aparenta, o de lo que ha aparentado ser sin en estos
duda,
años. Atrás de esa capa lumpen, con la que se disfraza a veces, hay un hombre que ha hecho una reflexión, hay un hombre mucho más educado y mucho más preparado, y que de alguna manera siente que los políticos o el sector más de punta del país, universitario, académico, no le reconocen. Que lo siguen considerando una especie de marginal que ha llegado a la política, pero no un hombre inteligente.
En particular, él ahora está contando que tiene un interés particular por la antropología.
Ahí está.
A la que comenzó a dedicarse en marzo del 85 cuando fue liberado, se dedicó a leer antropología para intentar tener una respuesta a qué es lo natural del hombre y qué es lo adquirido por la civilización.
¿Qué está diciendo Mujica con eso? Digo, estoy mucho más preparado. Digo, yo puedo ser un presidente de este país porque he leído mucho, estoy tan informado y me puedo comparar con cualquier otro candidato. No van a creer que soy un tipo tan tosco. Creo que eso lo está diciendo de alguna manera con esto de los Kung San, tratando de llamar la atención, ¿no?
Ahora, si esto no lo hubiese dicho quien pretende ser presidente de la República, la verdad que era, no daba ni para, ¿no? Es decir, porque
para reírse.
Claro, es decir, yo creo que también la estrategia aquí hay lanzar cosas que o bien son muy improvisadas o bien están en el marco de una estrategia de buscar elementos para que se le ataque y se transforme también en esa víctima que él ya ha anunciado, en la que probablemente se transformará cuando dice, bueno, todos van a disparar contra el Pepe y demás, que buscando la solidaridad de aquel uruguayo medio, aquel sentimiento tan uruguayo que es que si uno va a ver un partidito de fútbol un fin de semana y baja un cuadro con todo el equipo y otro con los zapatos de fútbol medio roto, hinchamos por el que tiene los zapatos rotos. Si hay algo de eso también que él está buscando. Yo lo que creo que aquí hay un mensaje cultural muy grave, sobre todo para los jóvenes, porque más allá del análisis que podamos hacer desde todo punto de vista, y de lo interesante que sin duda es la antropología, hay un dato de la realidad. Hoy, y el propio Mujica lo dijo hace un mes y poco, o dos meses, es decir, hoy no hay un hábito de trabajo en la sociedad uruguaya, vamos a reconocerlo, es decir, hay un sentido del trabajo totalmente distinto a los inmigrantes que generaron el país y su riqueza. ¿Qué quiero significar con esto? Que los jóvenes que leen que se puede ser feliz siendo pobre, trabajando 2 horas y sin jefe, a mí lo que me preocupa, porque en el Uruguay de hoy hay mucha gente que trabaja 2 horas, no tiene jefe y es pobre. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Conformar esa gente? Entonces, ¿para qué?
La audiencia llegan varios mensajes, y uno de ellos, este de Miguel, de Rosario, Colonia, dice, el planteo central de Mujica es ir hacia el país agrointeligente, y de eso no los escuché hablar.
Bueno, yo, perdón. Los bolivianos digamos, poblando la campaña. ¿Qué tiene que ver del país agrointeligente?
O los bosquimanos, digo, son agrointeligentes los bosquimanos.
Además, un país agrointeligente no comporta un país donde se trabaje dos horas y donde el modelo esencial de vida sea el que se plantea en esa síntesis. No lo estamos esquematizando nosotros. Pero además, los ricos y los medio ricos no van a ir jamás hacia los Kunshan. ¿Quién tienen que ir? Los pobres. Claro. Es decir, la resignación.
Claro, claro.
¿Qué tiene que ir? La gente que no tiene otra expectativa. No, y ese es el problema de fondo. No es, yo discrepo radicalmente con Mercader. Él hace una interpretación electoral. Yo creo que hay una coherencia en el pensamiento de Mujica desde hace mucho tiempo. Que hay una línea conductora, que no es simplemente una moda. Y que incluso esa salida sobre modelos es una, digamos, él lo define su socialismo, lo define en esa nota, lo define en sus audiciones, su modelo, su proyecto. Y yo creo que el problema de fondo es una revisión, pero no en el sentido moderno, sino en el sentido más retrasado, partiendo de la base que es antropólogo, es un hombre que ha hecho, a través de lo que, digamos, ha hecho un aporte importante, pero no tiene... si eso se aplicara con toda la adaptación a Uruguay, eso no es un motivo de progreso del país.
Pero tú decís que Mujica es coherente y que
en
que
eso es absolutamente.
Yo digo, yo no veo a Mujica de hace 5 años, de hace 10, de hace 20, de hace 40 siguiendo el modelo neoliberal de Nueva Zelanda.
Otro oyente,
porque es un modelo neoliberal el que está proyectando ahora.
Daniel de Canelones dice: no han entendido la profundidad del planteo. El trabajo no libera, aliena, y sobre todo cuando no es creativo y bueno, solo se acumulan horas y desgaste físico solo para sobrevivir.
Dime, Emiliano, ahí lo que dice Mujica es: si el trabajo es salud, que trabaje no se enferma. Perdóname. Ese es el mensaje que se está
dando.
No,
yo creo que es más complejo. Yo creo que es mucho más complejo. La alienación del trabajo está planteado también en las visiones más modernas y más complejas de las sociedades. Pero el problema es que no hay solución. Es posible que el trabajo hoy conseguido de determinada manera aliena, pero no es la solución los bosquímanos. No lo es.
Porque la pobreza que significa,
ni lo es la idea. Si toda la sociedad se planteara llegar a ese ideal, si toda la sociedad uruguaya se planteara llegar a ese ideal, ¿cuál es el impacto en la sociedad uruguaya?
Es que lo grave es que buena parte de la sociedad está
buscando. No va a ir esa toda la parte de la sociedad. Estamos hablando de que una parte va a justificar su incapacidad, sus frustraciones, va a decir, bueno, qué bien, yo en realidad no me alieno, no trabajo, mientras otra parte vive en otra parte de la sociedad. Y eso es el planteo de una fractura donde los que ganan son los poderosos, los que ganan. Es decir, ¿qué tienen que ver los trabajadores con esta visión? Los trabajadores, que son los que tienen que mirar el trabajo en ese sentido, no es la visión de la historia de la izquierda uruguaya.
Yo creo que lo atractivo de este planteo es que, por lo menos visto de ciudadano común y silvestre, es la idea de que, bueno, de que todos los individuos podrían estar organizados de otra forma. Eso es lo primero que a uno le queda. Lo segundo es que no, esto cae muy bien con la idea de que, bueno, de que por qué debe haber jerarquías en una sociedad. Esta idea del igualitarismo, de que, bueno, todos somos iguales, es una idea muy uruguaya, ¿no? O sea, y que está presente, digo muy uruguaya en el sentido de que la ciudadanía política lo tiene muy presente, ¿no? Y entonces esta idea de que, bueno, somos todos iguales, los bosquimanos la llevan al extremo. Y en tercer lugar, una idea que también es muy uruguaya en el sentido de que, el trabajo no puede ser el centro de la vida del individuo, ¿no? Estos argumentos están en el trámite de la ley de ocho horas a comienzos del siglo XX, ¿no? Sí. O sea, ¿por qué se habla de ocho? Uruguay fue uno de los primeros países en implantarlo. ¿Y por qué se habla de ocho horas? Bueno, porque la idea es que tener un tercio del día para trabajar, un tercio del día para el ocio y un tercio del día para dormir y descansar. Entonces, en cierto modo, esa idea que es muy vieja y que está muy presente en la sociedad uruguaya es rescatada en este planteo de Mujica, pero al extremo, ¿no?
A mí de todas maneras me encantaría que Mujica hiciera una explicación de cómo ata a todas las moscas, combina a Lula con Nueva Zelanda, con Suecia y con los bosquimanos. Lo ha mencionado en las últimas tres semanas. ¿Cómo hace para combinar todos esos modelos?
Mujica, no sé, divulgara los 10 consejos de Benjamín Franklin a los jóvenes en el siglo XVIII, cuando Estados Unidos estaba naciendo, donde da consejos muy interesantes de cómo moverse en la vida, que me parece que pueden ser bastante más útiles que decirle, miren, vamos a hacer como los bosquimanos.
Estamos en las 10 de la mañana.